Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos una conexión a larga distancia con Liz Fernández y ella es foquista, mujer y madre. Y vamos a platicar con ella, pues, de cómo ha desarrollado todas estas habilidades dentro de la industria del cine, la compleja industria del cine. Y pues nada, Liz, bienvenida.
Muchas gracias. Muchísimas
gracias a ti. Yo te conocí a través de las redes sociales de un Instagram que tienes que se llama El Diario de una Foquista. Y es un Instagram súper interesante porque ahí compartes tips, hacks prácticos, cositas tan sencillas como un espejito para poder ver cuánto tiene de batería una cámara que nos quedó muy alta, cómo utilizar un ganchito de bebé, supongo que de tu hija, para colgar elementos de que tú necesitas en el rodaje, un montón de cosas que tienes ahí en tu Instagram. Entonces, a mí mi pregunta sería, ¿cómo se te ocurrió esta idea de compartir tus experiencias, tu conocimiento, que aunque son hacks súper pequeñitos, la suma de todos ellos son herramientas interesantísimas para cualquiera que quiera ser foquista?
El Diario de una Foquista nació el año 2016, 2016, 17, por ahí. Fue una simple idea de unos amigos que estábamos filmando acá en Brasil. Estábamos haciendo una serie y yo por algo reclamé, así como, no, este foco está muy difícil, no sé qué. Uh-huh. Y ahí el director de fotografía me dice, ay, querido diario, hoy día el foco estaba muy difícil. Y ahí yo me quedé así como...
Está muy bueno.
Es una buena idea, como escribir un diario de vida con las cosas que te van pasando.
Claro.
Y empecé con eso, tenía un diario de vida ya, y ahí empecé a escribir y empecé a publicar cosas. Y partió como esa idea de que fuera algo divertido, algo feminista, de a poco se empezó a poner cada vez más feminista.
Claro.
Y bueno, después ya yo tengo un gran interés por la educación, me gusta mucho, a pesar de que hago pocos talleres como profesora, digo, sí. Porque no me alcanza el tiempo, trabajo mucho en largometrajes o series, en proyectos largos, entonces de repente empezaron a surgir todas esas ideas de a poco, así como mis intereses son el feminismo, el área audiovisual técnica, y también la parte de Latinoamérica, juntar Latinoamérica. Siento que Brasil se separa mucho por el tema de la lengua, sí, del idioma. Sí, sí, sí. Entonces empecé a... Mi primera decisión fue publicar todo en español y en portugués para empezar a unir estos dos, toda América Latina. Y ahí empezó a salir el tema de ya, a ver, hagamos tips. Siempre que estoy trabajando, mis asistentes dicen que no son solamente asistentes, son también asistentes de influencer. Entonces tienen que estar ahí grabando,
claro.
Expliquemos cómo se usa esto, hagamos esto otro, y siempre con ideas, porque es difícil encontrarlo, en español, claro, o en portugués, y es difícil encontrarlo hecho por mujeres también.
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Es por ahí.
Muy bien, y son hacks súper interesantes, muy prácticos, e incluso muchas veces pues son mañitas que ustedes van desarrollando para hacer mejor su trabajo, cosas que no encontraríamos en un libro y difícilmente, bueno, posiblemente en un taller ya contigo podríamos tenerlo de primera mano, ¿no? ¿Cómo has medido la respuesta de la gente? ¿Cómo la sientes que ha respondido la gente sobre esto que has hecho en Instagram?
Ay, es hermoso. Una vez me llegó una carta de una chica de Ecuador, una carta que venía escrita en una hoja de un reporte de cámara. Me la mandó con un director de foto chileno que trabajó conmigo, él llegó y me la pasó y la tengo ahí siempre.
Órale.
Me han llegado mensajes de chicas, una vez me llegó un mensaje de una chica que estaba embarazada, que trabajaba en cámara y que no sabía cómo hacerlo, si se podía, tanto de mujeres como de hombres. Es muy bonito, es bien sentir esa que estás haciendo algo bien, que es, claro, algo que a las otras personas les está sirviendo. Es bien bonito. Porque no es solamente un trabajo que estoy haciendo, o sea, el Diario de una Foquista es una cuenta mía,
sí, claro,
pero siempre estoy tomando aportes o ideas de otras personas. De repente publico algo y otra persona me dice, oye, yo lo hago de esta manera, entonces también lo publico y es una cosa colaborativa. Hay una parte también que dice, ¿cómo se dice? Que están los destaques, que también es como, por ejemplo, ¿cómo se dice que en Chile es la pluma bit, en Brasil es el isoport? En Perú creo que es parecido con Isoport también. Entonces, de repente nos toca trabajar con compañeros de otros lugares y no sabemos, sí, cómo se dice un tres medidas, un Apple Box.
Sí, eso es buen punto. Ahí en tu Instagram hay un espacio que es como una especie de glosario de todas estas herramientas en varios idiomas, en mexicano, en chileno, en portugués y todo. Muy interesante también.
Y es colaborativo, porque yo publico y digo, ya, ¿cómo se dice esto en tu país?
Ah,
Entonces ahí la
claro.
gente me dice el país de dónde es y cómo se dice. Entonces ahí lo voy juntando y lo voy haciendo. Es harto trabajo.
No, 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 sí,
Entonces
o sea, es
cuando...
un trabajo en paralelo porque estás enfocada en hacer bien tu trabajo de foquista, pero tienes que estar con esta mente también relacionando, ah, esto es útil, esto no, a ver, grábame tantito, tómame una foto y cositas así, ¿no?
Sí, pero es súper natural. De repente estoy ahí, es como, oye, hagamos esto, no, se me ocurre esto otro. Es muy de creatividad y me gusta porque lo voy haciendo con los distintos asistentes que voy teniendo.
Claro.
Entonces, como digo, es una cosa colaborativa, es muy linda y a la gente le gusta.
Seguro, seguro que sí. Oye, ¿y cuál sientes, ya hablando de esto, qué han sido estos desafíos técnicos o estos desafíos a la hora de explicar cosas técnicas a través de estos formatos tan pequeños que a veces son imágenes, a veces son pequeños videos? ¿Qué desafíos has encontrado?
Es difícil también porque como son cosas técnicas, de repente es complicado estar seguro, tener la certeza de que sí,
Claro.
realmente es
No vaya a ser
eso
que
lo que
esté
estoy
diciendo una
hablando.
mentira o algo mal, ¿verdad? Claro.
Sí, con propiedad. La otra vez, por ejemplo, me dieron ganas, pero no tuve el tiempo, estaba en un rodaje y generalmente lo hago en rodaje porque ahí tengo los equipos. Entonces me dieron ganas de explicar sobre filtros, hablar sobre filtros. Y empecé a hablar con distintos colegas, le empecé a escribir, oye, tengo una duda sobre estos filtros de color, porque me han preguntado mucho cuál filtro va primero, por ejemplo, si tengo un IR o tengo un ND, cuál coloco antes, cuál coloco después. Y de esas cosas yo sé, pero por ejemplo, nunca he trabajado con filtros de color,
Okay.
porque los filtros de color se usaban más cuando uno trabajaba en cine.
Sí,
Pero
claro.
empecé a hablar como con compañeros y ahí empezaron a haber dudas, así como, pero ¿y si trabajamos esto en color? En una película en blanco y negro, ¿será que hay una diferencia entre poner el rojo o el azul
Claro.
antes? Y
Algún
ahí
contraste
empezamos,
diferente.
y empiezas a ver distintas opiniones, y ahí me empecé a complicar la vida y dije, no, déjalo.
Eso ya es para una tesis.
Todavía no, algún día lo voy a hacer, pero claro, es complejo, pero todo va tan bien, y siempre lo que siempre hago es explicar también que es desde mi punto de vista, porque todos los asistentes de cámara trabajamos de forma distinta.
Por supuesto, por
Entonces,
supuesto.
también es como yo lo hago así, tengo co colegas que lo hacen así, pero mi idea siempre es desde ese punto de vista y tampoco siempre surgen, eso es bueno también, que surgen como comentarios sobre eso y uno aprende también. Es una retroalimentación muy bonita.
No, por supuesto, no. Estás creando una comunidad muy interesante y muy poderosa y con un montón de información. En estos, todos estos hacks que has subido y que has compartido y que por ahora lo que me comentas, has contrastado con tus compañeros, con tus colegas. ¿Cuál sería como el hack que más ha conectado con la gente, con el que más respuesta has tenido, con el que sientes que este es mi hack favorito o el del público?
Me gusta, mira, ahí tengo como una, es un poco difícil decirte porque me gusta mucho el tema de educar, el de los tips, siempre tiene bastantes comentarios, muchos, pero lo que más me gusta es visibilizar a mujeres y disidencias. Ese es el que más me gusta. La otra vez hice de mujeres en cámara
Sí,
y
lo vi.
tuve... Creo que son más de 300 mujeres que he estado buscando, que encuentro, de repente una con cámara, ¿puedo publicar tu foto? Solamente publico la foto, el país de donde es, su
Y
cuenta,
creo que ajá, su cuenta, ajá.
y la dejo ahí. Hice sobre eléctricas, que son menos, y ahora empecé a hacer de las chicas de sonido, y siempre que voy encontrando las voy colocando.
Wow.
Y me gusta porque siento que se visibiliza. Me pasó que estuve conversando con un colega no voy a mencionar su nombre, de un país latinoamericano.
Claro.
Y él me decía que no había mujeres. Yo le decía, ¿por qué no hay, no hay tantas chicas trabajando en cámara? Es que no hay, me decía. Y yo, sí hay, mira, métete en mi Instagram, ve ahí, revisa, hay un montón de chicas colombianas que trabajan en esto.
Claro.
Entonces, es solamente buscar y si esta cuenta me da esa opción de poder visibilizarla, para mí mejor. Y eso es una de las cosas que más me gusta.
Está súper interesante porque además de darles un re espacio, reconocimiento, visibilizarlas, también de alguna forma estás poniendo a la disposición de otros equipos de cámara el poder contratarlas, el poder conocerlas, conocer su cuenta, ver su IMDb y de ahí tomar decisiones. Estás, creo que, haciendo una labor muy interesante. No lo había captado, sí vi los destacados, pero no lo había captado de esa forma, no lo había pensado. Está muy padre. De hecho, y fíjate qué buena respuesta, porque eso me lleva a la siguiente pregunta. En esta relación de ti como foquista, como mujer, en un set, ¿has encontrado, definitivamente, pues yo creo que sí, pero tú me dirás, barreras específicas que debido a tu género te han complicado entrar a ciertos proyectos en el cine?
yo, mira, ya tengo 36 años. Yo fui una de las pocas mujeres en Chile que empezó a trabajar en cámara. Cuando yo empecé, habían solamente dos chicas que estaban activamente y una estaba embarazada en ese tiempo y la otra se había ido a Argentina.
Okay.
Entonces, durante mucho tiempo me vi enfrentada sola a este medio. Tenía 21 años y fue muy difícil. Fue muy difícil. Me perdí trabajos porque no podemos arrendar una cabaña solamente para ti porque eres la única chica.
Claro.
Me perdí uno en Isla de Pascua. Y el productor me dice, no, porque en la Isla de Pascua los tipos son muy machistas, entonces no te van a querer ver ahí con la cámara y cargando peso, entonces vamos a llevar a hombres.
Wow, okay.
Cosas de ese estilo que me dijeron en la cara, pero claro, me imagino que deben haber habido muchas otras y me costó bastante, primero porque era muy joven, entonces había llegado recién la Red One. Y fue una cámara con la que yo me especialicé, estudié muchísimo.
Órale.
Pero no te creen de repente. Me pasó mucho, ¿sí?, que me miraban y era, esta cámara, por ejemplo, ¿cuánto es el ISO base? En ese tiempo, 400 ASA, yo 400. Y miraban al lado y miraban al chico que estaba al lado conmigo. ¿Es 400? Sí. Ah, ok.
Tenían que confirmarlo.
Esperando la confirmación. Entonces, una pasa por diferentes situaciones al trabajar en un espacio que ya siempre fue dominado por hombres, sí, que siempre fueron hombres trabajando ahí. Entonces, siempre es complicado, pero hoy en día ya mucho menos, mucho menos. Y por lo menos acá en Brasil, yo trabajo, me voy viendo entre Chile, Brasil, otros lugares también. Pero cuando llegué a Brasil en 2013, me sorprendió mucho ver que había muchísimas mujeres. Okay. Muchísimas, los equipos muy paritarios, y era un avance que en Chile no estaba. Entonces, empecé a aprender mucho, llevar esas cosas para allá también, y lo he dicho varias veces, yo siento que a veces una se cansa más en demostrar que te la puedes más que en trabajar, de verdad.
Claro, claro, no tienes que ser doble el trabajo, casi, casi.
Sí, muchísimas veces. Entonces, hay varias cosas que vienen con respecto al género. Por ejemplo, yo soy una persona muy alegre, que me gusta mucho reír. En el set no soy esas personas que andan así como seria. Pero me tuve que poner esa primera capa porque entendí que si yo llegaba a un set a trabajar riéndome y pasándola bien, era como que estaba coqueteando.
Claro, no podía. Claro, claro.
Y ahí empecé como a ponerme una máscara y de repente, siempre que parto un set, siempre ando muy serio y de repente me veo las fotos del Mickey y no fue así. Pero es porque me tuve que armar esa caparazón y que ahora con el tiempo ya me he ido soltando. Sí. Uno va desconstruyéndose también hacia todas esas cosas que fuiste construyendo en algún momento. Y conversando también con otras chicas, intercambiando opiniones, ahí una se va sintiendo también más apoyada. Entonces, claro. Complicado fue.
Complicado fue, seguirá siendo, pero por chicas como tú, con la forma que lo estás haciendo, con la entereza que lo estás haciendo y también pues, la sensibilidad, pues le estás abriendo el camino a muchas otras chicas que al verte te siguen, quieren ser como tú y que también tú le estás enseñando a los hombres a pues, convivir con mujeres en un set donde siempre estaba dominado por hombres, ¿no? Entonces, pues está padrísimo.
Ah, eso espero.
Muy bien. Oye, y por ejemplo, ¿hay alguna otra mujer que tú admires dentro de la industria del cine?
Uy, muchísimas, muchísimas. Sí. Admiro muchísimas mujeres. He podido trabajar con muchas mujeres acá en Brasil, muchas directoras de fotografía.
Ok.
En Chile no hay tantas.
Ok.
Pero sí hay. En tantas, digo, en comparación a la cantidad de directoras de fotografía que hay acá. Y he tenido la suerte de trabajar con bastantes, he hecho proyectos de cortometraje donde el equipo ha sido 100% femenino.
Vale.
Que también es una experiencia completamente distinta a lo que estamos acostumbrados.
¿El equipo de todo el crew o el equipo de cámara solo?
Todo el crew.
Órale, todo el crew. Ok.
Ya me pasó dos veces. Es completamente distinto, es otro el ritmo de trabajo. Por lo menos en esos dos proyectos en los que trabajé. Me sentí muy cómoda también porque por lo mismo de ser solamente mujeres estaba esa necesidad, que todas queríamos que fuera una cosa más linda, que fuera una cosa bien sorora, de sororidad, bien, claro. Fue bien interesante. Los dos proyectos fueron acá en Brasilia. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchísimas, pero también, también últimamente no estoy mucho en eso de, no, tiene que ser un equipo 100% femenino. Trato de que, porque también conozco segundos asistentes que son increíbles.
Sí, seguro.
Y trato de tener esa paridad, bueno, voy a tener un segundo que sea hombre, entonces video va a ser mujer, una chica, o de repente no se da porque no lo encontramos, pero trato de buscar esa paridad. Qué difícil poder mencionarte a alguna mujer porque estoy tratando de salir de la típica de decirte a Rachel Morrison, por ejemplo, porque es una chica que todas admiramos, obviamente, pero siento que hay una fuerza latinoamericana bien grande.
Claro. No, pues creo que falta, nada más falta entrar justamente al destacado que mencionaste para ver todas esas chicas que admiras, que son parte de tu contexto, de tu lucha y pues seguirlas también.
Sí, no, o sea, y por lo mismo, por de repente estar muy metida en esto, que he tenido la suerte de conocer a otras directoras de fotografía latinoamericana y conocer su trabajo. Estuve un tiempo también, hace poco salí de la directiva de la ACC, la Asociación de Directores de Fotografía de Chile.
Órale.
Yo era la vicepresidenta. Oh, y por eso también tuve mucho contacto con otras mujeres. Tuve la suerte de conocer, por ejemplo, a Victoria Panero, que es una chica de Argentina, directora de fotografía buenísima. También conocí a Mili, que es su gaffer, que ahora también es directora de fotografía. Vale. Argentina también. Conocí a... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, perdón. A Daniela Cajías, boliviana. Tuve la suerte de estar con ella, de compartir. Ya la había entrevistado una vez y después para la ACC. Y después la conocí personalmente, fue maravilloso. Acá en Brasil está, no sé, Julia Sakia. Hay muchísimas mujeres bien poderosas que Julia es, de hecho, está trabajando mucho también el tema de ¿cómo se llama esto? De Lizzy Rigg. Lo está trayendo acá a Brasil, un Lizzy Rigg femenino. Órale. Entonces... es bonito, es bien bonito compartir esa experiencia, encontrártelas en los sets y intercambiar opiniones.
Súper bien. Oye, ¿y de aquí de México has escuchado a este equipo que se llaman las Amazonas Eléctricas?
Claro, tengo la blusa de ellas.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues Amazonas Eléctricas las estamos buscando para una entrevista. Esperemos verlas pronto por aquí. Y pues ahora, Liz, de todo esto que me estás comentando, me dijiste de una situación al principio cuando empezaste que una colega tuya pues estaba embarazada cuando estaba en la industria. ¿Cómo lo has llevado tú? O sea, ¿cómo has equilibrado las demandas de ser madre, las de tu carrera en la industria, que incluso hay fotos súper bonitas de ti, en el set con tu hija en brazos y también tu hija ya súper atenta? Yo creo que ella es una foquista en superpotencia porque se ve que está atentísima y no aburrida.
¿Cómo yo creo que va más por el lado de frente de la cámara que atrás? Yo creo que sí, estoy segura. Órale. Lamentablemente, no. Con psicóloga lo estoy tratando. Bueno. Porque no, realmente es muy difícil. Es complicadísimo. O sea, claro, la maternidad para mí fue planeada. Ella fue absolutamente planeada. Yo con su padre queríamos tener una hija, bueno, un bebé, chica o chico. Y nos dimos el tiempo y fue ya. Ahora sí, en ese momento me embaracé, paré de trabajar por un tiempo porque mi prioridad fue ella. Tuve la suerte, el privilegio de poder compartir con ella su primer año y 8 meses de vida con ella absolutamente. Me fui a 2 cortometrajes.
Al 100%.
Sí, hice muy poquito, hice muchas cosas así como solamente aquí en Brasilia, porque el padre de ella vive acá. Entonces hice poquitas cosas acá con ella y después ya empecé, al año 8 meses ya empecé a hacer largometrajes. Lo que me mantenía me fuera, de hecho tuve que parar de amamantar para poder irme a un trabajo, claro. Lo que me dolió muchísimo, me la lloré toda. Sin duda la maternidad es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, pero al mismo tiempo es lo que me ha traído más dificultades también.
Wow.
Es difícil. Por ejemplo, ahora no tienes un proyecto en Portugal, irme a Portugal y pensar, es el sueño, un sueño irte a Europa a hacer una serie, pero al mismo tiempo no es tan divertido porque piensas, pucha, voy a dejar a mi hija 2 meses acá, no me la puedo llevar porque la... sabemos cómo es nuestro trabajo, trabajamos 5 o 6 días por semana, 11 o 12 horas por día, dependiendo del país.
Por supuesto.
Entonces, las condiciones son bien complicadas, pero para mí sigue siendo lo más lindo que me ha pasado en la vida. Y un actor argentino me dio un consejo muy bueno hace poco. Me dijo que era muy bueno llevar a los chicos siempre a los rodajes, porque cuando tú les decías, no, yo me voy a trabajar, ellos no se podían imaginar dónde.
¿A dónde ibas?
¿A dónde ibas? ¿Qué estabas haciendo? Entonces, creo yo que el 90% de mis proyectos, desde que ya nació, me la he llevado por lo menos 1 o 2 días. Ella va al set, le dejan decir acción. Entonces,
¡qué lindo!
De hecho, no, tiene una personalidad increíble. En un momento hasta criticó al director de fotografía. Le dice, oye, ¿por qué está tan oscuro acá?
¿Cómo crees? Muy bien.
¿Por qué está tan oscuro? Y ahí él me mira así. Entonces, le gusta apretar el rec. Es bien, tiene mucha personalidad, le gusta bastante. Entonces, hago eso, la llevo. Ahora, por ejemplo, vas a tener una película aquí en Brasil que yo trabajé, que ya fue también al set. Y está súper entusiasmada. Fuimos al cine el otro día y vio el afiche. Y le dice a la chica que vende el popcorn, le dice, esa película mi mamá la hizo, fue mi mamá.
¿Cómo crees? Así,
no, para. Pero es una experiencia linda, pero hay que saber llevarla, hay que saber cuidarse también, cuando también uno decir que no a algunos proyectos, claro, las prioridades. Entonces, fácil no es, y más todavía en un mundo machista en el que a las mujeres continuamos llevando esa crítica.
Claro.
También me pasó una vez que una compañera me dice que se subió a la van, nos íbamos al sur de Chile a trabajar, yo creo que yo todavía no era madre, y se subió a la van y lo primero que un chico le pregunta, le dice, ah, ¿tú vas al proyecto y tu hijo lo va a dejar con quién? Y ella lo mira y le dice, ¿y le preguntaste lo mismo a los hombres que son padres acá?
Claro, o sea, ya daba por sentado que, wow.
Y claro, o sea, nosotras somos las cuidadoras y de repente los niños tienen padres también. Entonces, es complicado, es una nueva lucha que gané ahora también. Yo lo vengo diciendo hace 5 años, una nueva lucha la que gané, la de la maternidad, pero bien, o sea, una chica una vez analizó el diario Una Foquista para su proyecto de la universidad.
¿A poco?
Órale. Sí, fue muy lindo y me empezó a descubrir un montón de cosas y me dijo que una de las cosas que cambiaron, que hicieron un antes y un después en el diario Una Foquita, fue la maternidad. Que trajo como se siente como una diferencia entre el antes y el después. Las luchas cambiaron, la forma de escribir.
Seguro.
Y claro que sí, el hecho de tener una hija también, que sea mujer también, yo creo que me ha hecho ser más feminista y nada, te hace más fuerte también.
Wow. Oye, Liz, me estás haciendo demasiado fácil mi trabajo, porque todas las preguntitas que tenía como pensadas o en el aire, me las fuiste respondiendo una por una, y una de las que más curiosidades me causaban era cómo reaccionaba tu hija a tu profesión y si entendía lo que hacías. Pero bueno, ya hasta me dijiste que hasta te presume cuando van al cine a ver, sí, la película.
Le encanta. De hecho, la otra vez también se puso a hacer foco y yo le decía, ya, a ver, yo tocaba en la pantalla aquí. Uh-huh. Y lo encontraba. Después, sí, le tocaba el fondo y lo buscaba, de repente, para adelante, para atrás, pero lo buscaba, lo encontraba. Le gusta mucho.
Wow.
Pero también le gusta mucho cantar, bailar, es muy artista, tiene mucha personalidad. Entonces, yo creo que va más por adelante de las cámaras ella.
Pues mira, la verdad es que, ¿cómo se llama tu hija? ¿Podemos saber su nombre?
Yara.
Yara.
Yara, sí.
Bien. Pues es una privilegiada porque está en un lugar donde muchísimos quisiéramos estar, y con esa formación de tan pequeñita, pues, y ahora, si ves esto, por favor, desarrolla la parte técnica, porque eso siempre va a haber trabajo, y la parte artística también encontrarás por dónde, pero desarrolla las dos a la par, porque estás en una posición muy, muy privilegiada. Muchas felicidades, y qué bueno que le invitas, qué bueno que le compartes y que la haces parte de tu día a día, de tu labor, porque pues está agarrando muchísimas herramientas y experiencia y vida.
Sí, no, trato de hacerlo. También he recibido consejos completamente distintos. Me han dicho, no involucrar a los niños en el trabajo, pero cada uno creo que tiene que tomar el consejo que más le acomoda, y a mí por lo menos ese me ha funcionado bastante bien. Su sueño de repente aparecer en Netflix, por ejemplo, porque a mi papá también le gusta mucho esto de actuar. Él no es para nada, él es profesor.
Okay.
Pero le gusta, y una vez también lo llevé como extra a una serie de Netflix. Y cuando mi hija ve la serie en la tele y ve que su abuelo está en la tele, es como, ¡ay, yo también quiero!
¡Qué mundo!
No, claro, sí, siempre lo he pensado. Me hubiese encantado que mis padres trabajaran en esto para yo empezar desde más pequeña, porque, claro el tiempo es importante. Entonces,
por supuesto.
No, definitivamente le gusta mucho.
Oye, ¿y algún consejo a todas esas mujeres, madres, con hijos, hijas, pequeñitos o no tan pequeñitos, y que se encuentran en la industria? ¿Cómo le hiciste tú para conectar o para lograr esos permisos de poder llevar a tu hija al set y poder decirles, no va a ser desastres, no me va a distraer, voy a estar en lo mío, no tienes de qué preocuparte?
Es básicamente eso.
Eso.
Mira, tan chiquita no la podía llevar, por ejemplo, esas fotos que te tengo, unas fotos que ella es bien, bien pequeñita. Uh-huh. Creo que ni siquiera tenía un año, estaba aprendiendo a caminar. Ahí de repente el papá la llevaba, no sé, media hora
de visita.
Entonces, claro, solamente visita mientras estábamos en pausa, pero yo sabía que ya íbamos a grabar y se tenía que ir, porque si no, o podía ponerse a llorar o cualquier cosa.
Claro.
Después con el tiempo ya que, bueno, vino la pandemia, que también estuve un tiempo parada, y ese tiempo fue que estuve también con ella, además de ese, como te decía, hace año, 8 meses que tuve el privilegio de estar con ella. Después de la pandemia también estuvimos muy juntas, y ya cuando empecé a trabajar ya estaba un poquito más crecidita, ya tenía tanto, pero tenía unos 3, 4 años. Entonces, que ahí se vino ya el trabajo más duro, y empecé a llevarla a poco. Empecé ya, a ver, me la voy a llevar ahora, mi mamá me la lleva, no sé, 1 hora al set. Uh-huh. La otra vez conseguí tenerla toda una tarde, okay. y yo estaba, hacía foco y yo cortaba, y me iba a ver porque estaba en un cuarto ella jugando con los juguetes de la dueña casa.
Ajá. Uh-huh.
Y nada, se portó súper bien. Entonces, los sonistas también me miran cuando estoy con ella en brazo. Toma, me quedan mirando.
Es una amenaza.
Yo confío. Aparte que es muy fresca, es muy inteligente, porque uh-huh. como sabe que no le puedo hablar en toma, viene y me empieza a hacer cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, hasta ahora, hasta el día de hoy, mi hija me agarra del pecho.
Uh-huh,
uh-huh. No me agarre, y ahora no me agarre. Pero cuando estamos en toma, dicen rec, ahí ya me mira y ya empieza a meter la mano, y yo...
Y sabe que no puedes hacer nada.
Corta la cámara y se ríe. Me dice, jaja, no me puedes decir nada. Yo, ya, bueno, está todo bien. Pero nada, hablo con producción. Y la última serie que estuve ahora acá en San Pablo fue la fecha de mi cumpleaños, la víspera de mi cumpleaños. Yo había estado en Portugal 2 meses, hace 2 meses que no la veía.
Uh-huh.
Y me la llevaron para San Pablo para yo poder estar con ella. Y ahí hablé con producción, porque realmente era un espacio muy grande, estábamos grabando en unos sets construidos, que era una ciudad prácticamente, wow. que construyeron solo para esto, y era un espacio muy grande. Entonces ahí pedí por favor si iba con alguien que la pudiese cuidar, y estuvo todo el día allá, y de repente se iba a los juegos, después llegaba, estaba conmigo en brazos, pero se porta bien, yo creo que estar bien. Y en producción, bueno, fue una cosa así como, por favor, no la veo hace 2 meses. Y en general los proyectos los han tomado de buena manera, jamás me han dicho no la traigas.
Uh-huh, uh-huh.
Siempre a los test de cámara, o también cuando voy a devolver equipos, también me gusta llevarla para que vea, para que esté en contacto con
claro.
las cosas.
Muy bien, pues un saludo a todos esos productores que han entendido y han tenido... productores y productoras que han tenido la apertura de dejar que esto suceda, y ojalá y más suceda, y que haya más niños en el set, pero también, importante, niños en el set que sepan qué es lo que sucede ahí, cómo es la dinámica y todo esto, porque alguien que no está acostumbrado, un niño que no está acostumbrado, puede sí llegar a ser un caos, un problema, una complicación.
Claro, depende de cada uno, porque, claro, mi hija es bien, tiene mucha personalidad y se mueve mucho, pero tiene clarísimo que a la hora del corre cámara, es corre cámara, y todos en silencio.
Claro.
Entonces, bien. Va por ahí.
Oye, y en casa cuando se pone a gritar y todo, ¿no le dices, corre cámara?
¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Lo voy a empezar a hacer.
Va, igual y funciona.
Anda que sí.
Bien. Oye, Liz, ahora me gustaría explorar un poquito contigo, porque pues el podcast se llama Estudio Cine, y obviamente en Estudio Cine el objetivo es descubrir cómo las personas, los profesionales, han llegado a donde están, y muchos de ellos han empezado estudiando una carrera formal, muchos otros lo han hecho desde lo autodidacta, Y en este caso, pues tengo entendido que tú estudiaste por ahí del 2005 en la Universidad de Valparaíso, Chile. ¿La carrera de cine es? ¿Algo
Sí,
así?
la carrera de cine de la Universidad del Paraíso, una universidad estatal.
Ok.
En ese momento era la única universidad que tenía la carrera de cine como cine estatal.
Pues que
Habían otras privadas.
2005 es muy.
Es harto tiempo ya.
Es harto tiempo, o sea, no es tan nueva.
No, no, y, o sea, yo fui la tercera generación, creo, si no me mal
Okay.
no recuerdo. Fui la tercera generación en ese momento.
Bien.
Y bueno, ahí tenía fuera, eran 4 años de estudio. Yo vivía en Santiago, entonces me fui a Valparaíso, que es otra ciudad, entonces ya tenía que vivir ahí. Y tenía especialidades. Y en tercer año tú tomabas una especialidad, que eran dos especialidades que venían juntas, que era dirección de
Okay.
fotografía y postproducción digital de imagen y sonido.
Bien.
Entonces, esos 2 últimos años me especialicé y tenía un tremendo profesor, que es don Héctor Ríos. Fue un gran director de fotografía chileno, hizo tremendas películas.
Wow, qué experiencia.
No, fue para mí fue un privilegio. Trabajó con Raúl Ruiz. Hizo grandes, grandes trabajos importantísimos para la cinematografía chilena. Tuve la suerte de estar con él y aprendí lo máximo que pude. Y eso, saqué la carrera en 4 años. Y después, el 2014, me especialicé también en fotografía en la Escuela de Cuba,
De Cuba,
la
en la
ICTV.
ICTV. Muy bien. Oye, y en esta, pues, estamos hablando del 2005-2008, pues todavía no había en esas cámaras digitales, todavía todo era en fotoquímico. Qué interesante poder estudiar cine en una escuela estatal en esa etapa, en esa época del fotoquímico. ¿Cómo sientes que fue tu experiencia? ¿Cuál consideras que fue como los aciertos de esa escuela para tu formación?
Mira, esa escuela siempre yo dije que fue muy buena en el sentido teórico, en el sentido de la historia del cine, de la estética. Habían muchos profesores que tenían un amplio bagaje de la historia del cine. Entonces, sobre eso yo aprendí muchísimo, sobre la teoría. Tenía unos ramos bien, bien interesantes. También sobre el cine, porque había el digital que usábamos nosotros, eran las XDCAM,
Sí, está
eran
todavía en
esas
mini DV y
cámaras,
todo esto.
exacto, mini DV. De hecho, cuando el último año de carrera, el 2008, salió recién la Red One, que fue la primera cámara digital para cine, no sé qué, casi como grande, 4K. Y recuerdo haber hecho un trabajo sobre eso. Y yo decía, esa cámara es la que filmaron El Señor de los Anillos. Y poco tiempo después ya estaba en Chile.
Órale.
Entonces fue muy bueno porque aprender la base de eso.
Claro.
En cuanto a la técnica misma, no, nos faltó mucho. En ese tiempo en la escuela no teníamos muchos equipos. Yo no sabía lo que era un tres medidas, un Apple Box.
Okay.
No sabía lo que era, entonces. Pero sí lo compensé bastante con mi práctica profesional. El momento que fui a hacer la práctica, pude aplicar todos mis conocimientos teóricos ahí y claro, me hicieron muchas bromas porque obviamente no conocía nada, pero son cosas que igual vas aprendiendo con el tiempo,
Claro.
estos mismos tips, cosas que no te lo pueden enseñar en una universidad. Entonces siento que lo que más pude rescatar de ahí, bueno, fue mi profesor que te comentaba, don Héctor
Claro.
Ríos, y el área teórica.
Bien.
Fue interesante salir y saber quién eran los directores de fotografía, quién eran los grandes directores del cine europeo, poder entablar esas conversaciones también, saber de pintura, creo que es importantísimo cuando sales allá a trabajar.
Claro. Uy, y luego entonces, en tu experiencia en la ICTV, que fuiste a este curso de dirección de fotografía avanzada, uno, ¿por qué tomaste o qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de ir a ese curso y cómo fue tu experiencia en ese curso?
Conocí a mucha gente que fue, porque en Chile funciona un sistema de becas, hay un fondo que es un fondo audiovisual, un fondo para las culturas en general,
Ok.
y ahí nosotros nos enfocamos en el fondo audiovisual y ahí tiene la parte de formación, tiene varias cosas. Y hay un gran convenio también que tienen con la Escuela de Cine de Cuba, en el sentido que ya hay una persona en Chile ya que ya sabe que todas estas personas que postulamos nos ayuda. Y me pareció un curso bastante interesante por los profesores también, el intercambio cultural. De hecho, fue creo que la primera vez que conocí gente realmente de otros países de América Latina.
Okay.
Y con los que pude ya interactuar y, o sea, en la escuela de cine, quien la conoce sabe que uno respira cine todo el día, ¿sabes?
Sí, claro.
Clases,
internado ahí.
De cine. Es un internado, claro, te vas a la piscina hablando de cine, después te vas a dormir hablando de cine, te tomas una cerveza hablando de cine, todo el día cine. Entonces fui más que nada por eso, por las recomendaciones de las otras personas, y habían dos talleres en ese momento, que era de corrección de color y de dirección de fotografía. Y claro que me fui más por la dirección de fotografía, que es lo que ya pretendo hacer en un futuro no muy lejano.
Wow.
Así que fue una experiencia buenísima. Fue un corto tiempo en el que aprendí demasiado.
Súper, súper. Oye, y entonces, bueno, tú tomaste la decisión de encadenar estas dos formaciones. Luego, ¿cómo fue que después de estudiar este curso, fue que lograste esa conexión ya con la producción profesional? Tú ya venías haciendo como prácticas profesionales, ya te habías conectado, pero ya el paso profesional de decir, soy foquista, ¿cómo llegaste a ese puesto, a ya ser profesionalmente foquista?
Mira, en general, bueno, hay distintas formas de avanzar en el área de cámara. Uh-huh. En general uno parte como data manager, después te pasas a video assist, si es que haces data también.
Claro.
Después pasas a video assist, segundo y primer asistente. En mi caso, empecé también como data, lo hice poco tiempo, antes de irme a estudiar a la escuela de Cuba, saliendo así de Valparaíso. Salí de la Universidad de Valparaíso en 2008. En 2009 ya comencé a trabajar como data, en publicidad, hacía mucha publicidad. Y en Chile en ese tiempo no se hacían muchos trabajos de largometraje, que era mi sueño.
Claro.
Y yo veía que siempre había un grupo de compañeros que siempre estaban y hacían todas las películas ellos, y los demás estábamos encasillados en ese mundo de la publicidad, que era algo que definitivamente no me gustaba. Y tuve mi primera oportunidad de trabajar en un largometraje, que ahí fui como... Claro, como data manager y video assist, hacía las dos cosas. Y nada, fue interesante, me gustó muchísimo esta idea de estar haciendo algo, porque fue lo que estudié también, de estar haciendo algo que quedara para el futuro, que quedara para otras generaciones también.
Claro, ser parte de algo tan grande.
Sí, exacto. No, por ejemplo, yo siempre decía, es que estar aquí encuadrando un yogur, filmando un yogur, no tiene ninguna gracia, es como que lo van a ver en la tele y ya, ¿qué pasó? Pero una película te deja una historia, te hace replantearte algunas cosas también, ¿no? Y tu aporte también, o sea, uno aporta. Y después de a poco me empezaron a salir algunos otros proyectos, y muy rápidamente pasé a ser segunda asistente de cámara, que también fui poco tiempo. Y ahí me salió una oportunidad de ir a hacer un largometraje como foquista al sur de Chile con un director fotógrafo que se llama Andrés Garcés, que yo no lo conocía en el momento.
¡Órale!
Pero de alguna forma llegó mi nombre ahí. Nunca había hecho foco en mi vida, pero era un proyecto obviamente de bajo presupuesto. Entonces uno, primera vez que va a hacer foco, lo acepté inmediatamente y me fue bien, me gustó. Después conocí a Inti Briones, un gran fotógrafo y amigo, y él me llevó a trabajar en otros proyectos, ya como segunda también.
Okay.
Después me llevó como operadora de cámara de la segunda de cámara B.
Súper.
Y después ya me empezó a llamar de foquista, y fue la primera vez que trabajé en Brasil también, fue porque él me trajo.
Wow.
Y hicimos muchísimos proyectos juntos. Claro. Y ahí ya me lancé como foquista.
Para adelante. Sí. Oye, y en estas etapas que ibas avanzando en el escalafón, pues obviamente lo que estudiaste en la escuela era teórico, lo práctico que tenía no era práctico especializado en eso que ibas haciendo. ¿Cómo fue que te capacitaste para poder hacer bien data manager, segundo asistente, luego foquista? O sea, ¿de quién adquirías esos conocimientos o esos procedimientos?
Era siempre, mira, cuando salí de la universidad, estuve un tiempo sin encontrar trabajo porque empecé a golpear todas las puertas de las productoras con mi currículum en la mano que decía mis trabajos universitarios. Entonces, claro, en verdad, nadie te tomaba en cuenta. Y resulta que un profesor mío era amigo de un el dueño de una productora, Pablo Basulto, su productora es Punto Ciego, y él para mí fue fundamental. Él me llamó y me dijo, mira, esta es la primera Red One que llega a Chile, la tengo acá, Tengo otro chico que también salió de la Universidad del Paraíso, que él ya está operando esta cámara, operarla en el sentido de nosotros salíamos con esa cámara para publicidad, sí. Y ahí el director de fotografía nos pedía alguna cosa de apretar los botones y éramos nosotros quienes lo hacíamos porque los primeros asistentes y segundos no tenían idea, venían del cine.
Claro, claro.
Entonces nosotros éramos de alguna forma los que teníamos la especialidad. Y me acuerdo que llegué y el primer día este chico también que había salido de la universidad, Esteban Trujol, un gran amigo, estuvimos todo un día, me enseñó a ocuparla, mira, acá te metes al ISO, esto aquí es la temperatura de color, no uh-huh. sé qué, empezó a mostrar, cambiaba el lente y todo, y me enseñó todo. Después al día siguiente volví a ir sola, fui para allá y empecé ya con un cuadernito que todavía tengo.
Órale.
Lo notaba, ya, aquí el sensor, aquí no sé qué, y ahí me iba, estuve yendo una semana todos los días solamente a prender la cámara.
Claro, los menús.
Claro, ¿cuánto hacemos en el black shading? Porque muchas veces de repente estábamos en set y era black shading, ay, y teníamos que esperar yo, 1 minuto y 22 segundos, por favor.
Wow,
para
sí,
claro. Calmar a la gente.
Claro.
Era mucho tiempo, entonces.
El apagarla y prenderla era una computadora que tardaba igual casi 1 minuto y medio en encender.
Que se calentaba, por ejemplo, como nosotros ya sabíamos cómo era, ya siempre que nos íbamos a un lugar que había mucho calor, no sé qué, llevábamos un ventilador, nos preocupábamos esas cosas porque ya sabíamos, ya nos había pasado. Claro. Entonces me fui especializando así con el tiempo y con mis colegas. Esteban Trujol para mí fue la primera persona que me enseñó en ese sentido. Después conocí a Lito Salas, que es un foquista, tremendo foquista, un artista, él. Y él me enseñó todo el lado más artista del foco, de cuándo tienes que mover, cuándo te cambias del foco, con las miradas, no, mira, te apuraste mucho, hazlo un poquito más lento.
Wow.
Ese lado más sensible lo pude aprender con ese otro colega que es tremendo, un amigo también.
Buenísimo.
Y así, uno va como, se va buscando padrinos que te van ayudando y vas aprendiendo.
Sí, sí. Muy bien, oye, qué padre. Y qué importante también estar atenta, ¿no? O atento a esas situaciones, esos momentos, esas oportunidades que en tu caso sucedió con la Red One, que fue esta primera cámara grande, pesada, caliente, lenta, que yo también le guardo mucho cariño. Y pues nada, ahorita ya las máquinas son increíbles e incluso en tu Instagram también están estas propuestas y estos links para bajar las aplicaciones y poder hacer eso que hacías tú con la cámara como tal. Cada quien desde su casa ya puede aprender los menús con su aplicación, ¿no?
Eso siempre se le dio a todo el mundo, es muy importante desde estar en el computador siempre aprendiendo, buscando, porque uno duerme al día siguiente y ya tienes una cámara nueva, y si no hay una cámara nueva está el software nuevo, entonces la actualización, y es una cosa que tenemos que estar siempre estudiando. Y tenemos esta posibilidad que yo no tenía en el momento, yo tenía que ir al rental. Sí,
claro, y que te la prestaran, que estuviera disponible y montarla también, y todo.
Exactamente, eso también es súper importante, siempre se lo he dicho a toda la gente que está aprendiendo y lo converso mucho con los más antiguos, ¿no? Es como, hoy en día los chicos están ahí esperando en la casa que los llamen para trabajar y nosotros, yo me acuerdo, yo iba al rental literalmente a limpiar cables esperando que llegara alguien, algún asistente de cámara que me viera y yo poder hacer el lobby de conversar y decirle, oye, llámame, porque eran otros tiempos. Y siento que uno también aprendía bastante, claro. Limpiar los trípodes, todas esas cosas me...
Sí, no, por supuesto. Y el hecho de estar ahí, que te vean, pon tú que en esa primera vez no te llamaban, en la segunda, en la tercera, pero en la decimoprimera decían, ay, a ver, tú te me haces conocida y no sé, o sea, hacer relaciones. Y eso, pues, la dinámica es la misma, o sea, no ha cambiado. Ya tenemos celulares y todo, pero la dinámica la pueden seguir haciendo todos los chicos que quieran conectar.
Exactamente, siempre lo he dicho en todas las clases, los talleres que hemos hecho, tengo trabajo mucho en una colectiva en Chile, Lumbre, que hemos hecho bastantes talleres gratis para mujeres y diversidades del género.
Wow.
Incluso tuvimos uno que fue maravilloso, fue nuestro primer taller de asistencia de cámara. Lo hicimos con otra chica, la Majo, que está en España ahora. Y coincidimos estar en Chile las dos juntas y dijimos ya, hagamos un taller, las dos somos foquistas, tenemos la misma experiencia, tenemos hijas de la misma edad, mi hija se llama Yara y la de ella se llama Inara, somos muy parecidas.
Claro.
Yo la adoro, la Majo, y dijimos ya, hagamos un taller de asistencia de cámara las dos, que tenemos toda esta experiencia, ¿por qué no? Y recuerdo que un día en una reunión, las compañeras en Lumbre somos unas 30, 40 mujeres y disidencias.
Okay.
Y la idea era hacer un taller interno. Pero como venía todo, estamos en pandemia y todo, dijimos, no, ya, hagámoslo online, ya, con nuestros contactos, consigamos un rental. Ok, nos conseguimos un rental, vamos a hacerlo así. Empezamos a hablar con otras asociaciones también, la de eléctricos, la de la ACC, la Asociación de Directores de Fotografía, y cada uno nos empezó a apoyar. Dijimos, ya, oye, ¿por qué no lo abrimos, que no sea solamente para Lumbre? Hagámoslo por Zoom para 100 personas. Abrimos las inscripciones, se agotaron, así en un par de horas ya se habían agotado los cupos. Y me fui a acostar así como, ay, ¿por qué no abrimos más? Me conseguí una cuenta de la Escuela de Cine de acá de Brasil, de Bucarest, una escuela de cine muy buena, y me prestaron la cuenta, que era para 300 personas, creo.
Claro.
Se llenó en un par de horas. Y yo así, chicas, por favor, hagamos algo, juntemos un poco de dinero y hagámosla para 500, por favor. Ajá. Y ahí llega la persona que va a hacer el streaming y me dice, ya, Liz, mira, 500, no más que eso, porque se puede más gente, pero ya necesitaríamos una banda ancha, mejor, internet.
Claro.
Dejémoslo en 500, por favor, porque yo no podía dormir del sufrimiento de pensar que habían personas que se querían inscribir, que me escribían así.
Claro.
Que quieren inscribir. Y lo hicimos de 500 y llegaron, pero muchísimas chicas conectadas. Fue una NOA también, que es Nosotras Audiovisuales de Chile, nos ayudó con que eran las chicas que estaban ahí haciendo el todo el tema de la, ¿cómo se llama? ¿No? Claro, de pero en el computador, de cómo aceptar a las personas. Claro. Teníamos el otro, lo hicimos a tres cámaras, una cámara cerrada, el otro plano más abierto, otra cámara era la cámara de la Alexa, que estábamos transmitiendo lo que hacíamos. Y había una cámara cenital hacia el MacLiner también, donde teníamos todo nuestro equipo.
Órale.
Fueron 4 días de un taller tremendo. Cada día creo que eran 4 horas de taller. Lo separamos entre video assist, otro segundo instante cámara. Ah, no, fue pre de cámara, todos los tests que hay que hacer. Video assist, segunda y después primera. Y fue buenísimo, fue buenísimo, fue mucha gente y también quedó ahí online, y siempre le pasamos el link a todas las chicas que quieran aprender, porque también era muy para el lado femenino también, de repente hablábamos cosas así como, chicas, si les dicen, siempre, por ejemplo, lo que yo siempre digo, si vas con la maleta de lentes y una maleta al lado, y alguien te pide, te dice, si quieres ayuda y realmente está difícil, entrega la maleta del mate box, y tú llevas la maleta de lente porque es más pesada, pero es más delicada.
Y es más tu responsabilidad.
Y es tu responsabilidad 100%. O sea, nada deberían pedirnos, nunca deberían ofrecernos ayuda, y nosotras deberíamos llevar todo, pero hay veces en que sí, hombres y mujeres quedamos de alguna forma más difícil, y ok, si van a aceptar ayuda, acepten, pero nunca la maleta de lente, aunque sea la más pesada, no importa. Hagan ejercicio, demuestren que se la puede. Entonces, era todo enfocado bien en el lado femenino y fue muy técnico y fue increíble. Conocí muchísimas chicas de muchos lados que hasta el día de hoy nos comunicamos. Salieron grupos de WhatsApp que hasta el día de hoy también se hablan y todo. Entonces, y del mundo, en general latinoamericano, pero del mundo. Entonces, fue hermoso. Wow,
qué interesante, qué comunidad tan bonita con estas acciones estás logrando, contigo y con todas las chicas que trabajan y que se unen a todo esto que haces.
Los colectivos, siempre estamos conversando con Amazonas Eléctricas, con Artemisa, con todos los de distintos países, MUA, MAU, es muy lindo eso, tener ese contacto y el apoyo, siempre hay mucho apoyo.
Bien, súper, súper. Oye, y hablando ya de la cuestión del foquismo, ¿qué consideras tú que es lo más desafiante de ser foquista?
Yo creo que eso en mi carrera ya ha ido cambiando mucho. Porque al principio era que tú eras foco.
Claro.
Al principio era que esté en foco. Hoy en día ya no se me hace tan difícil porque, claro, ya siempre digo, para hacerlo mal es porque tendría que ser una pésima foquista. Llevo demasiados años, creo que ya son 10 años haciendo foco.
Okay.
Entonces ya tengo ya como el ritmo, ya conozco los lentes. Claro, hay lentes nuevos también, pero uno se va adaptando. Siento que hoy en día de repente lo que más me cuesta tiene que ver más con el lenguaje, de tomar decisiones.
Okay.
De repente uno está en una toma que uno sabe que cada toma es carísima. Entonces uno dice, está en foco, perfecto, pero creo que sería mucho más interesante irme al personaje que está atrás de repente. Entonces depende mucho de la conversación. Siempre trato de hacer eso también, conversar con las directoras, directores. Claro. Y dirección de fotografía también, de cómo llevamos eso. El último director de fotografía con el que trabajé ahora, Jay, el brasilero, me decía que a mí me dejaba elegir el diafragma. Entonces me dijo, la decisión siempre el diafragma va a ser contigo. O sea, él decía, estoy exponiendo esto para diafragma 4, por ejemplo. Sí. Pero si tú piensas que tiene que haber más profundidad de campo, tú colocas los filtros para llegar al diafragma que te parece bueno con esa profundidad.
¡Qué interesante!
Sí, no, buenísimo. Eso a mí me dio una libertad enorme, una confianza también muy linda, porque de repente, claro, tenemos dos personajes que están uno un poquito más alejado y hacer cambio de foco no vale mucho cuando es poca la diferencia. Claro. Entonces mejor ya pongo un filtro, o sea, quito los... No, disculpa. Ya pongo los filtros...
Para abrir más diafragma.
Para cerrar... No, espérame. ¡Uy, me mareé!
Pon los filtros para abrir diafragma y tener menos profundidad de campo.
Al revés, le saco los filtros. Ajá. Claro, si de repente los quiero tener a los dos juntos.
Ah, claro, entonces le quito los filtros,
cerramos el diafragma y ahí los podemos tener a los dos. Wow. Entonces, esas decisiones me las van permitiendo y es bonito. Me gusta hacerlo y de repente uno lo hace. Toma, no le dices a nadie. Sí, yo creo que eso es lo más difícil, agarrar esa confianza y no decirle a nadie. Y me pasó en una serie una vez que yo estaba haciendo el foco y de repente pasó una situación muy bonita atrás, muy linda. Y yo, ¿lo hago o no lo hago? Y de repente dije, ya, lo voy a hacer. Y lo hice y cambié el foco. Y al tiempo que lo estoy cambiando, medio que miré a dirección y el director estaba así. Y así como con un placer, así como un día conmigo.
¡Guau! Wow, hasta se me enchinó la piel de la anécdota.
No, yo me
encantó. Conectaste con la historia, el director lo sintió y funcionó. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó esa toma?
Sí quedó. Okay. Está súper linda con Gaspar en una serie que se llama 42 días en la oscuridad de Netflix. Wow. No, a él le encantó y de hecho era así, terminamos corte y él fue así, ay, sí, fue hermoso. Me gusta mucho cuando está esa química, claro. y te reconocen también. Es como que, oye, estás aportando porque uno al final está haciendo todo esto porque nos gusta.
Claro, claro, claro. Es lo más importante, ¿no? Que tú en tu puesto aportes de una forma no solo técnica, sino también creativa, porque pues para técnico, la verdad es que también hay un riesgo ahí con el trabajo del foquista porque ya está el LiDAR esta cuestión de automático, que ya se foca automático y
claro,
se va a poner complicada la cosa.
Tiene solamente el tema eso que te digo del tema de la velocidad, de los tiempos, en qué momento lo haces, claro. Cuándo, porque ya me voy ahora, pero voy rápido, lo hago lento, me voy rápido para allá y vuelvo lento, lo hago al revés,
claro.
No sé, tiene mucho que ver con eso, en qué momento, por ejemplo, las miradas, de repente estoy acá, y hago esto y miro, y al momento que miro, obviamente me voy a ir al foco atrás, me voy antes. Entonces, de repente surgen esos cuestionamientos que uno tiene que tener esa confianza o hablarlo directamente con dirección de fotografía y decir, mira, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo hacemos? Pero creo que eso es lo que hasta ahora, por lo menos, no se ha podido lograr. Esos focos automáticos son hasta ahora todavía siguen siendo muy rápidos y feos de repente, esos como respiros del lente.
Sí, no, y son automáticos, pero ahora también ya con toda la cuestión de la inteligencia artificial, en algunos años saldrá el LiDAR IA para tomar esas decisiones creativas, pero...
Oye, ya en algún momento ni siquiera vamos a hacer Siri nosotros.
Ya vamos a estar retirados.
Nada.
Oye, y ¿qué? Yo sé que muchas veces no sirve mucho hablar de equipos, pero sí me gustaría saber como cuál es tu equipo favorito de mando de foco. ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Con cuál te sientes más cómodo? ¿Cómo lo personalizas?
Mira, me he acostumbrado bastante a trabajar con los dos que más trabajo, es con el WCO4 de Arri, y también trabajo mucho con el Núcleos de Tilta. Cuando trabajo, en general me gusta más el Arri porque tiene esta conexión con las cámaras Arri, que también en un inicio trabajé mucho con Red, muchísimo. De hecho, cuando salió Arri, después con Alexa, trabajaba tanto con Red que siempre cuando había que tomar un lado yo tomaba el de Red y siempre me molestaban porque a todos les gustaba más Arri y a mí yo era la chica Red. Pero últimamente he trabajado muchísimo con Arri, entonces ya me he estado acostumbrando muchísimo más. El Hi-Fi todavía no lo conozco, no he tenido la suerte de trabajar con él. O sea, lo vi en una exposición y lo toqué, moví un poco, pero no en una película. Pero sí me acomoda bastante trabajar con el WCO4. Y cuando no se puede, pido Tilta. Pero también tengo bastante costumbre con el Tilta. No es que me deprima cuando no tengo el WCO4, pero siempre es mi primera opción.
Y normalmente son equipos rentados. ¿Tú tienes alguno propio o normalmente son rentados?
No, siempre los arriendo porque en un momento pensé en comprarme el Tilta, que el Tilta es súper accesible,
Sí, sí,
es
sí.
más barato de todo. Pero también me vino eso de que ah, ya no quiero seguir haciendo foco, ahora quiero empezar a operar cámara. Entonces,
Claro.
estoy queriendo tomar esa transición, pero al mismo tiempo me siguen ofreciendo tantos proyectos de foquista que cuesta. Cuesta mucho. Entonces
Claro,
me
pues.
dice, uy, lo tomo, no lo tomo. Y siento que comprarme un equipo sería medio que pausar todavía más esa transición.
Claro. Sí, no, me parece muy lógico y además que realmente no lo necesitas. Pues en cada proyecto ya está en el rental todo el equipo.
Claro, en general trabajo mucho con proyectos que lo arriendan todo.
Muy bien, muy bien.
Pero si pudiera volver el tiempo, cuando salió Núcleos, me hubiese gustado decirme a mí misma,
Sí,
cómpratelo.
claro, por supuesto. Bien, bien. Y pues bueno, ya para ir cerrando, Liz, bueno, agradecerte muchísimo todo el tiempo, toda esta buena disposición, esta plática tan amena contigo. Me gustaría preguntarte, ¿a ti te gusta ser estudiante? O sea, ¿sigues capacitándote, sigues buscando información, sigues investigando?
Siempre estoy buscando, me gusta estar metida ahí revisando, leyendo cosas. De repente no tengo tanto tiempo por el tema, como te decía, maternidad, viajes, trabajos. Últimamente he trabajado muchísimo y realmente llego cansada o a llamar a mi hija o a dormir,
Claro,
literalmente.
claro.
Y también el tema de las asociaciones me quita bastante tiempo, pero me gusta, es una cosa que me gusta mucho. En un momento también quise hacer un taller sobre electricidad, una cosa que siento que me falta un poco. Me he tirado tanto al lado de cámara que siento que he dejado un poco el tema de iluminación y de electricidad muy de lado.
Okay.
Pero cuando me ha tocado hacer fotografía, siempre trabajo con gaffers que yo admiro muchísimo. Trato siempre de convencer a esas personas a trabajar en esos proyectos de bajo presupuesto.
Claro.
Y me siento que me apoyo mucho en ellos y ya yo me lanzo a hacer cámara, me gusta mucho operar cámara también. Pero sí me gustaría y más ahora que ya mi hija está un poquito más grandecita, también yo creo que me gustaría mucho, también me interesa mucho la óptica, más que porque me va a ayudar tanto en el trabajo por entenderla, por entender
Claro.
más como el área de física de la óptica.
Okay.
Creo que es bastante interesante. Y mi sueño es también operar Steadicam. Me encantaría.
Órale, wow. Y
Quiero empezar a...
estás ahorita tomando alguna decisión que te acerque a eso, ¿estás planeando algo?
Mira, en este momento estoy, bueno, conversando con muchos directores de fotografía ya exponiéndoles que quiero empezar a operar cámara. Acá en Brasil se hacen muchísimos proyectos a dos cámaras, muchísimo, entonces es un
Okay.
paso que sí, yo me sentiría más tranquila de pasar a operar cámara antes que lanzarme directamente a hacer fotografía en un proyecto grande, y
Okay.
también porque es difícil.
Sí,
Es
claro.
difícil, una mujer hoy en día pasa actualmente en Brasil en que no se llama mucho a hacer mujeres, a las mujeres a que hagan fotografía en proyectos tan grandes de Netflix, de Amazon o de Disney, no sé, complejo. Sí las he visto más en proyectos de bajo presupuesto y ahí es más accesible. Pero como yo estoy más metida en esa industria, me gustaría operar cámara.
Bien.
Y estuve conversando, también hay unos talleres que se hacen acá de operación de Steady, que para mí sería... Y cada vez que hay un Steady también le pido en la hora de almuerzo a los chicos, oye, préstamelo un poco.
Claro.
Lo
Muy
hago
bien.
siempre en todos los proyectos, de hecho, que hay Steady cámara.
Súper. No, pues hay que aprovechar y así como tu hija se acerca a preguntarte y aquí y a tocar y a mover, pues tú también haces lo mismo con otras áreas en las que quieres explorar.
Siempre, o sea,
De
olvídate si
chiquilla.
hay unas manivelas en el set,
Ah, qué
porque
padre.
soy la primera y me gusta, lo encuentro muy divertido, a pesar de que hoy ya, por ejemplo, existe el Mimic, que es como para poder operar lo mismo que las manivelas, pero de otra forma, mucho
Sí,
más fácil.
como remoto.
Claro, siento que es una cosa tan romántica el tema de las manivelas, como cambiar
Sí,
chasis
sí, sí,
también,
sí,
entonces también es una cosa que me está llamando mucho la atención y que estoy tratando de ir por ese lado de operar cámara.
Súper, súper. Pues ojalá se te cumpla, Liz, y se te cumpla pronto. Seguramente serás muy buena y serás una inspiración para muchas otras chicas, mujeres, chicos que quieren también adentrarse en esa cuestión de la operación de cámara. Y pues nada, la última pregunta que normalmente hacemos aquí en el podcast es, pues si tú pudieras inventar, idear o ya tuvieras la ilusión, ¿cuál sería el nombre de tu taller ideal? ¿Alguno existente o no existente? ¿Alguno que te inventes quizá de algo que siempre quisiste aprender o que te o algo que tú ya sabes que tuviera que te hubiera gustado que te lo enseñaran de alguna forma?
Yo creo que va más por ese lado de juntar lo que estoy necesitando ahora, como te decía. Un poco el lado de operar cámara. Creo que me gustaría tener como algún taller que fuese entre una técnica y también el tema artístico de la operación de cámara. Las diferentes formas de hacer, no sé, por ejemplo, de operar un movie, un running, tener toda esa... Porque al hacer foco, claro, tienes que conocer los distintos equipos, que no son tantos, las distintas cámaras y todo, pero ya operar es como que ya, ahora vamos a ocupar un running, tienes que saber ocuparlo, vamos a hacer con Mimic, no, hay manivelas, no, va a ser Steadicam. Me encantaría tener drone, me encantaría tener la capacidad de poder operar toda esa... ser una persona 100% completa en cuanto a operación de cámara y el artístico también, porque, o sea, que también se basa mucho en uno ver películas, ¿no? De entender que el personaje sale de cuadro y no tienes que seguirlo hasta que se vaya.
Básico,
¿no?
Básico. A mí me regañaron la primera vez que lo seguí, fue como, ¿por qué? No sé. Hay que dejarlo salir de cuadro, va, pues sí. Pero es eso, es sensibilidad, es tener referencias, es ver películas. Y también creo que lo ligo mucho con lo que decías de aquel foquista que te compartió esas sensibilidades de ahora despacito, ahora rápido, ahora atrás, ahora adelante. Pues igual creo que lo estás concibiendo de la misma forma con la operación de cámara, ¿no?
Exactamente, sentir, tener esa emoción para poder transmitirlo y tú poder después aportar. Porque aunque sea de repente muy inconsciente, uno aporta muchísimo con el foco, cooperando cámara, en todas las áreas uno aporta. Super. Si el rucho es más rojo, es más café, es todo distinto. Entonces sabemos que es un trabajo en equipo que hace muchas diferencias. Entonces, no sé, yo estoy viendo una serie con mi hija ahora, una serie muy teenager, que a ella le encanta, tiene 5 años, pero le encanta, ella es una adolescente chica. Y yo me fijo en muchas cosas así como pequeños detalles y yo, parece que él es el papá de la chica y mi hija, no, ¿cómo se te ocurre? Y yo, pero es que mira este detalle de no sé qué. Y ahí empiezo a verle y ya.
Claro. Estás analizando la imagen un poquito más profundo y estás descubriendo ahí.
Y en otro sentido. Entonces, claro, son cosas que de repente yo digo, hay gente que ni siquiera nunca se va a fijar, pero hay otros detalles que sí.
Sí, claro.
Y eso es lo lindo, llegar aunque sea algunas personas que sienten esa diferencia y hacer. Para mí lo mejor es cuando sales de una película y te vas conversando hasta llegar a tu casa sobre lo que viste. Eso me parece que es importantísimo y nosotros estamos haciendo eso de alguna forma.
Importantísimo. Muy bien. Pues Liz, no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo, por ese contacto aleatorio que te escribí de pronto y me dijiste, sí, muchas gracias. Y nos fuimos organizando hasta que se completó y se concretó el día de hoy. Vamos a poner el link de tu Instagram en la descripción de aquí del video de YouTube, para que te busquen, para que te encuentren y te sigan y compartan obviamente todo lo que tú estás haciendo. Y mientras tanto, pues nosotros, yo te mandaré este parchecito, es un parchecito del podcast de Estudio Cine. Entonces ya después en privado me pasas tu contacto donde tú me digas a que yo te lo mando por correo y para que lo pongas donde quieras. Que por cierto, ahorita me acordé que tú pones en tu cámara un animalito, un bichito para que te cuide la cámara. Igual lo puedes poner ahí en tu maleta, o como en México le llamamos la ratera, igual ahí lo podrías poner también.
Sí, perfecto, me encanta, muchas gracias. No, a ti, de verdad fue muy lindo y ojalá llegara más personas y que las chicas se motiven también y las disidencias también, porque para esas personas también es difícil. Y los chicos también que se motiven a trabajar en esto, lindo y no hay límites, los límites los ponemos nosotros. Así que nada, muchas gracias por todo esto.
Liz, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en Estudio Cine Podcast y pues nada, en las redes sociales como @Estudio Cine Podcast, en YouTube, en Instagram, en TikTok y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias.